discurso reiterativo, pero lo reitero porque quiero que lo escuchen los directivos de las escuelas, los intendentes y también los padres. En una sociedad, cuando uno plantea cambios estructurales, están quienes lo celebran y acompañan, y siempre están aquellos que se van a oponer. Cuando ese cambio estructural a su vez implica una redistribución de la riqueza, siempre van a existir aquellos conservadores que van a intentar que esa redistribución no se dé, porque seguramente entienden que le están quitando algo para darle a otra persona. La presidenta de la Nación ha hecho un enorme esfuerzo y ha tomado una gran decisión política, con fuerte impacto en lo financiero y también en lo económico, con la asignación universal por hijo. Y hoy día, cuando uno empieza a ver algunos medios periodísticos que son claramente conservadores en su historia, que empiezan a encontrar críticas y puntos débiles en la asignación universal por hijo, tenga la certeza de que eso obedece a un plan estratégico que busca eliminar ese tipo de acciones que hacen a la distribución de la riqueza y establecer nuevamente los viejos modelos conservadores que marcaron mucho la historia de los últimos años de la República Argentina. Y si algo tiene de virtuoso la asignación universal por hijo es que pone dinero, recursos en el bolsillo para atender a nuestros niños, pero le exige simplemente dos cosas. La primera, el calendario de vacunación, y la segunda, la presencia efectiva en la escuela. Y eso debe ser una obsesión de todos. La matrícula debe subir, pero no porque exista la asignación, sino porque debe existir y tiene que haber un enorme compromiso. Nosotros, desde las autoridades de educación, los intendentes, los directivos de escuela, debemos hacer un enorme compromiso en que la matrícula cada vez crezca más. Y en esto hay que ser claros y contundentes. La asignación universal por hijo implica arrancar el 27 de febrero las clases y terminar en noviembre o diciembre. No alcanza con que un padre venga y el docente le firme y le traiga al chico los primeros días de marzo y después el chico desaparezca. Y este esfuerzo debe ser mucho mayor aún en las escuelas secundarias, porque es nuestra obsesión que la escuela secundaria tenga cada vez más matrícula. Y es ahí donde uno nota que existe por ahí deserción entre los primeros días de clase y los días posteriores. Por eso en estos días, cuando inauguramos escuelas, que para mí también, como decía usted, directora, es un broche de oro inaugurar una escuela, pero esta escuela y ninguna escuela vale nada si está vacía. La escuela está si está llena y colmada de alumnos. Y esos alumnos son cada vez más y cada vez más incluidos. Y en algo que ayer también veía, y lo quiero resaltar, que también debemos trabajar en la provincia de Misiones para incluir y para que los chicos y también los docentes tengan muy alta su autoestima. Es fundamental para la educación que los chicos tengan muy alta su autoestima, su valoración, su orgullo, su actitud hacia la vida, hacia el estudio, porque son, sin duda alguna, una parte importante del presente de la provincia, pero indispensables para el futuro. Hecha esta visión, esta aclaración de cómo vemos a la escuela y a la obra pública integrada, quiero hacer dos reflexiones puntuales en términos de lo que es el aparato productivo de la provincia. La educación tiene una enorme vinculación con el trabajo. Lo ideal sería de esta provincia joven, la provincia con la base poblacional, la pirámide poblacional más joven del país, lograr educar y formar a los chicos y que estos tengan una inmediata salida en el mercado laboral. Lo que recién planteaba el intendente tiene razón. Este municipio tiene una enorme oportunidad con el turismo. Una enorme oportunidad de esas que se te dan cuando estás por casualidad o causalidad geopolíticamente bien ubicado. Además, de las maravillas que pueden tener, en este caso, el Salto del Tabay. Tienen una ubicación geográfica muy fuerte. Están ubicados en el camino, entre Posadas y Iguazú, haciendo pivot, pudiendo llegar a la Ruta 14, como puede ser Moconá, Salto Encantado. Por eso se da esta ecuación donde uno ve a la ciudad de Jardín América con un número de camas incluso superior al de otras ciudades más grandes de la provincia de Misiones. Y esto será entonces producto de esta ubicación geopolítica que tiene, que lo hace una tierra de oportunidades para el desarrollo del turismo. Y está muy bien lo que plantea el intendente, que ese desarrollo del turismo además llame a la gente a visitar Jardín América, porque si Jardín América es lo que es gracias a que tiene un Salto, que es un lugar de mucha permanencia, pero no significa que todos los que entran al Salto, que creo que ha superado 30.000 inclusive cerca de 50 en los dos meses, pero los números estaban en torno o superando 30.000, no significan que esos 30.000 vengan al pueblo. Hay mucha gente que viene con su auto, del lado que fuera, para Val, estaba ahí, después arma su carpa, a los dos días levanta su carpa y no viene. Entonces está muy bien pensado este de poner en valor primero la plaza y luego seguramente iremos haciendo gradualmente cuadras de la avenida para que la gente tenga un lugar agradable y diga: yo me voy un rato a tomar un helado, a comer una pizza o a caminar por la plaza del Jardín América. Lo mismo ocurre con aquel que es viajero o viajante, que está de paso y sabe que tiene una ciudad linda. Entonces para en el hotel, tiene que hacer noche, y el conserje del hotel, el dueño del hotel o quien sea, le dice: pégase una vuelta por nuestro centro, por nuestra plaza que es bonita. Por eso me parece que la idea está muy bien orientada y que debemos trabajar para que Jardín América tenga en su proyección como una ciudad bisagra del turismo la posibilidad de que la gente que la visita, sea en el Salto o sea de paso, pueda recorrer y conocer sus atractivos. Y lo que decía de la yerba mate para nosotros es también un logro. Ha tenido mucho que ver la gestión, el coraje y la manera de encarar las cosas de la ex vicegobernadora, actual senadora, que estando en Buenos Aires por teléfono constantemente hablábamos, incluso adentro de las reuniones, explicando nuestra verdad y la necesidad que teníamos de hacer que el lago tenga y contemple la realidad de más de 30.000 familias misioneras. Y yo acabo de hacer una reflexión que recién le decía al intendente. Vieron que ahora andan dando vuelta que si se va a cumplir, que si no se va a cumplir. Nadie está obligado a vender algo a un precio que no lo quiere vender. Y el sector yerbatero ha tenido la defensa del Estado en sus más de 32.000 familias entre tareferos y agricultores. Ahora la pelea es mucho más reducida. Ahora son 6, 7, 8 o 10 molinos que son los controlados. Yo recién le decía al intendente y hablé con algunos, acá también hay una cooperativa importante. Si los costos que los quieren pagar no dan, que vengan a buscar la yerba a Misiones. ¿Para qué vamos a pagar nosotros el flete, los costos de distribución? También en algún momento uno tiene que hacer valer el producto de uno. Pero si uno no defiende el valor de ese producto y viene cualquiera y te lleva el producto y no lo llevas y haces el flete barato y haces el centro de distribución en Buenos Aires barato y vos aceptás el precio que te pagan, después difícilmente te podés quejar. Y yo creo que esto se ha visto en otras cadenas y el sector de batero va a tener el acompañamiento del gobierno provincial para que esto así sea, para que se haga valer el producto y que la mayor cantidad de plata que se compone de un paquete de hierba se distribuya en Misiones. ¿Para qué distribuir el centro de distribución en Buenos Aires, en fletes? También vamos a decir siempre que no se puede entender de que un hipermercado o estas grandes cadenas estén remarcando la hierba un 45 o 50% cuando todos los que alguna vez estuvimos vinculados al sector comercial, los supermercados, sabemos que los productos de primera necesidad, a lo sumo, le podemos remarcar un 25%. Pero al precio de la hierba lo tenemos que defender los misioneros en cada uno de los sectores y los eslabones de la cadena de valor.